del Señor en Apocalipsis 3, del 14 al 22. Como ya lo leímos al principio, lo voy a leer rápido y me acompañan ustedes con la vista. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre Celestial, gracias en esta noche porque tu palabra es deliciosa, es el pan de vida, es el alimento que nosotros necesitamos para estar nutridos espiritualmente. Por eso te damos gracias, porque esta palabra nos llena. Señor, ahora que vamos a estudiarla, te pedimos que por tu Espíritu Santo reveles lo que hay en ella para que seamos edificados, para que crezcamos más en el conocimiento de Jesucristo y que lo podamos experimentar más y más. Señor, en tu nombre precioso me pongo en tus manos y te ruego una vez más, bendigas a todos los oyentes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y no se asusten que me miren con lentes, ¿verdad? Porque ahora ya me toca usar lentes, pero ahora los miro mejor. Gloria a Dios. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, es la conclusión del plan eterno de Dios, lo cual significa que ese libro es muy importante para nosotros los cristianos, porque es la consumación de lo que Dios quiere llevar a cabo en nosotros. Y depende cuánto sabemos de los 65 anteriores para poder interpretarlo correctamente. Porque si no sabemos mucho de los otros 65, este va a ser muy difícil. Pero si hemos puesto atención a todo lo que hemos venido estudiando, se nos va facilitando poco a poco. Recuérdense que no hemos avanzado mucho porque la carga del pastor es que usted entienda perfectamente la conclusión de la Biblia. Y gracias a Dios que somos cristianos muy sanos nosotros en lo que a interpretación bíblica se refiere, y debemos de ser muy humildes porque no quiero que nos pegue lo que está pegando fuerte de la Odisea. La Odisea dice que hay cristianos que se creen ricos y que creen que no les falta nada y que creen que lo tienen todo, y el Señor les dice: desventurados, ciegos, pobres, desnudos. Ay, Señor, que Dios nos ayude, hermano. Pero le voy a explicar todo lo que eso significa, porque puede que lo hayamos leído por muchos años y no hayamos tenido la palabra certera de lo que ello significa. Resulta de que muchos hermanos, al llegar a la conclusión de la Biblia y leer versículos aquí, los aplican a la salvación, y ahí está el problema, porque hay versículos aquí que es muy peligroso aplicarlos a la salvación. Por ejemplo, solo imagínense ustedes si nosotros le aplicáramos, por decirle algo, lea conmigo aquí en el capítulo 3, en el mensaje a Sardis, ¿verdad? Por ejemplo, dice el verso 5, en el 3:5, El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, imagínese que si usted aplica ese solo versículo a la salvación, usted se va a meter a un problema, porque ningún versículo se puede interpretar solito, sino que se debe de interpretar a la luz de todo lo que ya sabemos. Amén. Por ejemplo, nosotros lo que respecta a la salvación ya lo conocemos. Entonces, aplicarle un versículo a todos los 140 versículos de la salvación, aplicarle uno que el que venciere, por ejemplo, noten ustedes que el mensaje a Sardis dice en el 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y las vestiduras blancas son del casamiento. O sea que aquí está hablando de reinar con Cristo. ¿Okay? Por eso es importantísimo que usted conozca el mensaje del reino en la Biblia, porque el reino es el regalo que Dios le quiere dar a los creyentes que son salvos. O sea que es regalo, pero perdón, es la recompensa, ya estoy metiendo la pata, la recompensa. La salvación es nuestro regalo, es una dádiva, no es por obras para que nadie se gloríe, pero el reino no es una dádiva, el reino es una recompensa, lo mismo que el cheque que te dan cuando trabajas, ¿verdad? Si tú trabajas una semana, tu recompensa es un cheque, ¿verdad? Pero que el patrón te diga, ¿sabes qué? No trabajes esta semana y aquí está tu cheque. Ese es un regalo. ¿Amén? La salvación es un regalo, porque la salvación no hay que hacer nada para obtenerla. Pero el reino sí. El reino hay que hacer ciertas cosas para obtenerlo. Entonces, en Apocalipsis es clave, es básico entender que las siete iglesias representan la historia de la iglesia cristiana desde que Cristo se fue al cielo hasta que regrese. Y se llama, proféticamente hablando, las cosas que son. Las cosas que son. Si usted lee conmigo el capítulo 1 y verso 19, dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y la clave para saber cuáles son las después de estas, solo lea el 4:1. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, desde el 4:1 hasta el final de la Biblia es después de estas. Regrese otra vez al 1. Yo lo voy a tener así, 1 y verso 19. Escribe las cosas que has visto y las que son. ¿Cuáles son las que has visto? ¿Cuáles son las que has visto? Es verso 4 hasta el verso 18. Desde el verso 4, porque el del 1 al 3 es la introducción. Del 4 al 18 es las cosas que has visto, es una visión del Hijo del Hombre. Cómo el Señor Jesucristo se ha movido por más de 2,000 años. Porque lo que pasa es de que muchos creen que el Señor Jesucristo solo 3 años y medio de ministerio y se acabó. No, no, no. Dice la palabra del Señor que cuando Él se fue al cielo, aquí nos lo muestra cómo está, mire. Verso número 13. Aquí está la manera que el Señor ha trabajado por más de 2,000 años. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Entonces, las cosas que has visto, yo soy el sumo sacerdote que me muevo en medio de los candeleros, y dice que los candeleros son las iglesias locales. Él se ha movido desde que se fue al cielo con todas sus iglesias. En todo el mundo se mueve. Él está aquí en esta noche. Él está aquí. ¿Se recuerdan cuando Él resucitó? Entrenó a sus discípulos, se aparecía, se desaparecía, se aparecía, se desaparecía, hasta que se acostumbraron a saber que Él estaba con ellos, aunque no se aparecía. Aquí está con nosotros, aunque no se nos aparezca. Él nos estaba viendo cuando estábamos cantando Cristo no está muerto. Él estaba moviéndose entre todos nosotros, porque Él no está muerto, Él está vivo. Ay, el hermano Carrillo, pobrecito, tiene una mente. No, la Biblia dice que Él es el sumo sacerdote y que se ha movido en medio de los candeleros. Amén. Entonces, cuando llegamos a las cosas que son, es las iglesias, y cada época de la iglesia está significada por una iglesia que existía en ese tiempo. O sea que cuando el Señor le escribió a Juan, ahí estaban en Asia las 7 iglesias que tenían cada una. Cada una tenía ese problema que está ahí, y Dios la usó para identificar la historia de la iglesia cristiana. Entonces, por eso, cuando estudiamos Éfeso, nosotros podemos ver que Éfeso significa deseable, porque era la iglesia deseable para el Señor. Era la iglesia naciente, la iglesia que estuvo presente en el primer siglo. Éfeso estuvo presente en el primer siglo, y sus características por eso están ahí. Dice a Éfeso, a ellos se les aparece como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, al que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y luego les dice que conoce sus obras, que conoce su trabajo, su paciencia, que no soporta a los malos, que prueba a los que se dicen ser apóstoles y que no lo son, que los ha hallado mentirosos. Les dice que han sufrido, que tenían paciencia, que trabajaron arduamente por amor del nombre del Señor y no desmayaron. Y lo único que el Señor les dice: pero tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. O sea que esa iglesia, aunque era la iglesia que tenía a los apóstoles que habían andado con el Señor, como el Señor ya no se apareció, empezaron ellos a perder el amor, pero sin embargo guardaron la palabra. Yo quiero que ustedes vean que a medida que la historia iba pasando y el Señor Jesucristo ya se había ido, la iglesia empieza a tener problemas, ¿verdad? Y entonces Éfeso, aunque se llamaba deseable, dejó a Dios en segundo plano. No es como nosotros creemos, que dice, cuando anda un hermano contento y dice: ay, miren, lo anda en su primer amor. Esa es una expresión natural en nosotros. Cuando la Biblia dice que tengo contra ti que has dejado tu primer amor, es que has cambiado lo que debe de ser número uno en tu vida. O sea que el Señor tiene que ser el número uno en nuestra vida. Amén. Luego, la iglesia de Éfeso hizo que hubiera una reacción, hizo que existiera la iglesia en Esmirna. Ahora, noten que Dios le dice a Éfeso que ha perdido el primer amor, y el Señor, como tiene tratos con nosotros como iglesia, sucede de que cuando uno empieza a perder el amor, el Señor empieza a permitir que haya persecución. Y a Esmirna es la iglesia perseguida. Y Esmirna, ya estamos hablando de desde fines del siglo primero hasta la parte temprana del siglo cuarto. Entonces aparece Esmirna. A Esmirna no le recrimina el Señor absolutamente nada, porque ella tiene a los mártires, todos los que murieron por Cristo. Y eso sucedió después de que ya mataron a todos los apóstoles, empezaron a hacerle la guerra a la iglesia más fuertemente, y está Esmirna, que quiere decir mirra, o sea que todos fueron embalsamados. A esa es la iglesia que Dios no le recrimina absolutamente nada, y fue la iglesia del Señor desde fines del siglo primero hasta principios del siglo cuarto, aproximadamente como unos 200 y pico de años, una tras otra. Así fue la historia. Y luego está Pérgamo, que Pérgamo es la iglesia que, los nombres son bien significativos porque Pérgamo significa casamiento o torre fuerte. Allí fue cuando Constantino el Grande derrotó a un emperador y él tomó el imperio, y él declaró que todo su imperio era cristiano, y entonces a la fuerza impuso y dijo: todo el imperio romano es cristiano. Y entonces creció, entre comillas, el pueblo de Dios. Pérgamo, casamiento con el mundo. O sea que la iglesia es, no, Pérgamo. Esmirna significa mirra, mirra, que es los mártires. Pero cuando hablamos de Pérgamo, estamos hablando de la parte última del siglo cuarto, parte última del siglo cuarto hasta la parte última del siglo sexto. Ahí ya estamos viendo esa iglesia que se llama casamiento o torre fuerte, pero fue porque empezó a crecer el pueblo, pero debido a que el emperador romano impuso, dicho en otras palabras, impuso la religión, y dijo: todas las ciudades que conquistamos son de la religión cristiana, se conviertan o no se conviertan, porque aquí el imperio es cristiano. Y entonces a ellos se les apareció, de acuerdo al verso 12, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. O sea que la palabra, pues, empezó a perder su efectividad, la palabra de Dios. Y entonces él tiene que hablarle a ellos como el que tiene la espada de dos filos, y les dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Y todos nosotros sabemos que Satanás, su trono es el mundo. Ahí en el mundo tiene su trono Satanás. O sea que la iglesia estaba bien mundana, bien mundana. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, porque habían personas verdaderas, siempre han habido cristianos verdaderos, ni aún en los días en que Antipas es un nombre que se usa en griego para decir contra todo. Habían hermanos tipificados por Antipas, dice: mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. O sea que lo mataron porque se oponía a que la palabra de Dios no se predicara leudada. Y luego también esta iglesia dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que es predicar por dinero, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Balaam, verdad? ¿O no se acuerdan de él? Como decía aquel hermano, ¿no se acuerdan de ese cuate? ¿Sí? ¿Sí? Que enseñaba a Balac a poner tropiezos, o sea que quería comprar a Balac. Balaam quería comprar a Balac para que Balac maldijera al pueblo de Israel, que es tipo de obtener ganancias por maldecir o lo que sea, ¿verdad? Y luego dice que enseñó a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación espiritual. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que ya entendimos, hermano, ya estudiamos bien toda la Biblia y no hay ni un cristiano que se llame Nicolás. Es mentira que eran seguidores de Nicolás. La palabra que nos tradujeron a nosotros nicolaitas es nicolaitais, que es nicos y laicos, que es gente sobre laicos. Dios nunca ha querido que llamemos laico a ningún hermano. Ningún hermano se debe llamar laico. Todos somos hermanos en Cristo y todos podemos aprender a predicar la palabra de Dios bien. Y ahí es donde Dios está en contra, que nos llamemos reverendos, que nos llamemos... Todo eso no le gusta a Dios, porque eso lo que hace es que nosotros entonces nos volvamos con una política igual que la del mundo. Que si tenemos mucho estudio, entonces nosotros podemos estar... Eso es para enseñorearse. Nosotros somos pescadores, agricultores, Dios puede llamar al que Él quiera y enseñarle su palabra, como lo hizo con Pedro. Pedro era un humilde pescador y se volvió, pero un apóstol del Señor que se queda uno asustado, especialmente cuando lee primera y segunda de Pedro. Se queda uno asustado que a Pedro en dos epístolas le da todo lo que le da a Pablo en 14. Y como dijo un hermano, dijo, no me gusta hablar mucho de Pedro porque la iglesia católica lo eleva mucho. Dijo, pero en realidad Pedro era un apóstol tremendo, tremendísimo. Y ya estudiamos nosotros primera de Pedro y segunda de Pedro, aunque yo sé que ustedes ya ni se acuerdan, pero gracias a Dios que ya lo estudiamos. Entonces, importantísimo, porque las iglesias están divididas en dos grupos. Están divididas en un grupo de tres y un grupo de cuatro. Tres son consecutivas y cuatro son simultáneas. Las tres consecutivas son Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Ellas existieron hasta la edad temprana del siglo VI, pero cuando aparece Tiatira, ya ahí empieza otro grupo. Ahora, la razón por la cual empieza otro grupo, y debemos de entenderlo, es porque desde Tiatira hasta nuestros días, todos los cuatro grupos están existiendo. Mientras que Éfeso se quedó en la historia, Esmirna se quedó en la historia y Pérgamo se quedó en la historia. Pero de Tiatira en adelante, todas están presentes, porque Tiatira es la primera denominación. Tiatira es la iglesia católica. Entonces ella empieza a existir desde la última parte del siglo VI. Tiatira, y miren cómo identifica la historia a Tiatira. Miren la razón por la cual el Espíritu Santo en el capítulo 2 y verso 18 le tiene que hablar de esta manera. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, porque allí había insistencia fuerte que era Hijo de María. ¿Ok? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Para Tiatira es importantísimo que entienda que es el Hijo de Dios, porque estaba fuerte la doctrina del Hijo de María. ¿Amén? Tiatira quiere decir sacrificio incesante, que es lo que hace la Iglesia Católica. Cada misa sacrifica a Cristo. O sea que cada misa es sacrificar a Cristo. ¿Verdad? Entonces, Dios le habla fuerte a Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, etcétera, etcétera. Pero miren lo tremendo que le recrimina. Verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, aquí habla de una mujer Jezabel, que se dice profetisa. O sea que está usando a una mujer mala, o a una mujer que fue esposa de un rey. ¿Se recuerdan de Jezabel, verdad? Era una mujer mala, y la está usando Dios como una figura para mostrar a la Iglesia Católica que se autodenomina profetisa, porque la Iglesia Católica se autodenomina como alguien que solo ella sabe interpretar la Biblia. Ella dice a todos sus seguidores, les dice que solo ellos saben interpretar la Biblia y que no vayan a buscar en ninguna parte interpretación más que en el Vaticano. Ellos no quieren ni siquiera que los católicos busquen la revelación divina a través del Espíritu Santo y Dios. Ellos quieren que busque en el Vaticano. Y lo que el Papa diga, eso es lo que ellos van a hacer. Entonces, cuando ya empezó Tiatira, nació pues la primera denominación, y no se vayan a asustar cómo la llama en el capítulo 17. Vayamos al capítulo 17 de Apocalipsis, porque ya después vamos a verla bien a esa señora, en el capítulo 17 y verso 5. Y en su frente, dígalo conmigo, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora pues, no, como dijo, que no cunda el pánico, pues, que no cunda el pánico, porque si ella es la primera denominación y Dios la llama la madre de las rameras, ¿quiénes son las demás? ¿Sí? Las denominaciones. Entonces, por eso les dije, no se asusten, porque precisamente lo que Dios está haciendo con nosotros es ayudándonos a salir a flote de todo lo que está escrito, porque esas son las cosas que son. A salir para poder ver. Por eso en cada época dice, al que venciere, al que venciere. No es vencer el pecado, por favor no se vayan a confundir. La Biblia no está hablando en el final de vencer el pecado, vencer la degradación de la iglesia. Porque todos nos hemos salvado en medio de esa degradación, porque Dios es poderosísimo. Él salva en medio de esa degradación, el Señor nos ha salvado. Pero Él nos invita a ser vencedores. Entonces ahora, si usted tiene visión espiritual y usted empieza a ver, entonces Tiatira empieza a existir precisamente en el siglo VI y prohíbe 1000 años leer la Biblia, lo cual nos lleva hasta el año 1500, hasta que Martín Lutero en 1520 protesta. Es la siguiente de Tiatira. ¿Cuál es? Sardis, ¿verdad? Sardis. Sardis es la reforma. Sardis es la reforma. Ahí aparece Martín Lutero en la catedral de Wittenberg, Alemania, y ahí él protesta y propone sus tesis en su templo ahí, y ya saben que él nunca salió de la iglesia católica, él se quedó allí, pero él empezó la reforma. Entonces cuando ustedes lean Sardis, ahí dice que muchas cosas no las restauró. O sea que sí se empezó a restaurar la iglesia, más por lo menos, más el justo por la fe vivirá. Se empezó a restaurar lo que es la doctrina de la fe, que somos salvos por fe, y Dios empezó a restaurar muchas cosas bonitas, porque Él no solo presentó que el justo por la fe viviría, sino que Él presentó 95 tesis, ¿verdad?, de muchas cosas de la palabra del Señor. Pero dice, por eso a Sardis le dice, hey, mira, las cosas que están a punto de morirse, porque solo protestaron y todo, pero no restauraron. Entonces Sardis representa la reforma. Pero luego tenemos a Filadelfia, Filos y Delfos, que es la hermandad, los amigos, los hermanos, pues el amor filial, Filos y Delfos, ¿verdad? Es la hermandad. Esa parte de la iglesia representa la hermandad, y ahí fue a principios del siglo XIX, para ser exactos. A principios del siglo XIX, en Inglaterra, todos los hermanos ingleses le quitaron los nombres a las iglesias denominacionales. O sea que ya no se llamaron luteranos, porque eso era fuerte en ese tiempo. Los luteranos, la reforma, la iglesia reformada, esa iglesia fuerte, y empezaron ya pues a quitarle los nombres, se quitaron de bautistas, de presbiterianos, reformados, de luteranos, y Dios quería que así se hiciera, pero duró muy poco tiempo, porque el corazón de nosotros es malo, el corazón de nosotros es siempre llevarnos al dominio. Uno, aunque es pastor, hermanos, y aunque uno es líder, si uno no tiene cuidado, uno puede enseñorearse de la gente, y uno puede perder la humildad de Cristo, hermanos, y resulta uno obteniendo ganancias personales en esto de la obra del Señor, porque uno le pasa lo que le pasó a Filadelfia, que Filadelfia entonces se llamaron, todavía hay iglesias de esas, si, donde ustedes miren iglesias se llaman Brethren, se llaman los hermanos en español, en inglés es Brethren, la hermandad. Ellos cuando ya votaron todos los nombres, ¿cómo que eres cristiano nada más? ¿A dónde vas? ¿Dónde van los hermanos? A la calle tal, o a la dirección de la casa, como está en la Biblia. Ellos empezaron a practicar la Biblia, la iglesia que está en tu casa, en la calle derecha, o inclusive ya algunos que captaron ya le pusieron Iglesia de la Quinta Avenida, así se llaman algunas hasta la fecha. Dice Iglesia Cristiana de la Quinta Avenida, así. ¿Por qué? Porque muchos de ellos sí captaron lo que el corazón de Dios quería, porque las denominaciones parten el cuerpo de Cristo, lo cual no viene del corazón de Dios, porque entonces ya ponemos paredes. Cada denominación es una pared, Dice, esta es la pared presbiteriana, esta es la pared bautista. Este, no sé si yo nací con los bautistas, porque ahí éramos, porque ahí estábamos, ¿verdad? Ahí estaba una presbiteriana y aquí un bautista. Yo, por ejemplo, yo nací en la iglesia bautista, ¿verdad? Y pero de repente me fui a trabajar, mi hermano me invitó a trabajar con los pentecostales y me fui a trabajar pentecostal, entonces ya, pentecostal, pero con mi paredita pues siempre, ¿verdad? Mi paredita ahí siempre dividido, ¿por qué? Porque las denominaciones dividen a los hermanos. Porque uno quiere entonces a los, si este hermano es bautista, entonces yo sí me junto con él, porque pues es bautista. Y si este hermano es pentecostal, me junto con él. Y el Señor Jesucristo, ¿qué? Si él es mayor que las denominaciones, y mayor es el que está en nosotros. Él nos, miren, hay más cosas en los cristianos en común que nos unen que las que nos desunen. Entonces por eso también tuvimos que aprender de que nuestra especialidad es ser cristianos. Y nuestra generalidad, fíjense, nosotros somos generales para las doctrinas. ¿Por qué? Porque si Dios quiere unir a dos cristianos, los va a poner a estudiar su palabra y les va a demostrar la verdad. Y esos cristianos se van a unir. Pero no nos vamos a buscar unir por doctrina, no. Nos unimos en la fe, porque la fe es mayor que la doctrina. No se vayan a confundir, no estoy diciendo que no sabemos doctrina, porque Dios nos ha enseñado doctrina, pero la fe es mayor que la doctrina. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, para que ya no seamos como niños fluctuantes llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. O sea que cuando uno defiende sus doctrinas, uno es niño en Cristo. Y las doctrinas hasta cierto punto se vuelven juguetes, y son los juguetes de nosotros, porque somos niños que defendemos doctrinas. Pero cuando uno deja de ser niño, uno ya obedece la palabra que dice que hay que contender por la fe. Ustedes no van a encontrar ningún versículo en la Biblia que diga que debemos contender por doctrina. Dice que debemos contender por la fe. Y la fe es mayor que la doctrina, porque la fe son los componentes de lo que nosotros creemos, que no tuvimos que ir a ningún seminario bíblico para aprenderlo. Por ejemplo, nosotros no fuimos a ningún seminario para aprender que Dios es triuno, que Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es parte de la fe. Nosotros no vamos a ningún seminario bíblico para entender de que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Eso Dios se lo da al cristiano a su intuición. De hecho, ya vieron que nosotros cuando venimos a Cristo venimos ciegos, cieguitos totalmente, y cuando nos invitaron a aceptar a Cristo hasta lloramos. ¿Por qué? Porque somos de esto, somos predestinados para esto, y Dios es el que nos va preparando, y así es como hemos llegado hasta acá. Tiatira, la Iglesia Católica, primera denominación; Sardis, la Reforma; Filadelfia, recuperar la hermandad, y no denominación. Y por eso dice, has guardado mi palabra. Eso es guardar la palabra. Guardar la palabra es predicarla como el Señor la tiene escrita. Y no negar su nombre es no agregarle cosas al nombre de Cristo. Cristiano, sin apellido. Cristianos sin apellido, como la luna no tiene apellido, el sol no tiene apellido, el cristiano no tiene apellido. ¿Qué eres? Cristiano y punto. Pero mira que no es cristiano. Y eso nos da, pues nos hace ver raros, porque ahora si alguien dice cristiano, ¿pero de qué? Porque ahora si usted dice que es cristiano, quieren saber de qué. Y donde usted los deja callados es cristiano soy, llevo el apellido de Cristo, ¿verdad? Y el cristiano, eso empezó como apodo. Yo no sé si ustedes ya sabían que eso empezó, de acuerdo a la historia, era un apodo que le pusieron a los seguidores de Cristo, pero después se volvió nombre. Porque en el tiempo que los, por ejemplo, Kaiser es César, Kaiser. Eso quiere decir César, si ustedes los hospitales, Kaiser, ¿verdad? Entonces, los casarianos eran los seguidores de César. Entonces, cuando en ese tiempo, casarianos, herodianos, ¿verdad? Entonces los seguidores de Herodes, entonces cristianos. Solo le agregaban la palabra nos al final, y entonces eso los identificaba, pero para nosotros fue un apodo y después nos quedó como una gran bendición, porque ahora soy cristiano. Dos grupos, uno de tres, uno de cuatro. Todos los últimos cuatro van a existir hasta que el Señor Jesucristo regrese. Va a estar la Iglesia Católica, va a estar la Iglesia Reformada, va a estar la Iglesia de la Hermandad, porque hay muchos hermanos que creen en la Hermandad, y va a estar la Odisea. Ahora, muchos no saben aplicar la Odisea, pero porque no conocen historia. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea quiere decir las opiniones. Nosotros estamos viviendo en el tiempo más fuerte de las opiniones. No pertenecemos a la Iglesia Católica, no pertenecemos a los reformados, no pertenecemos a los de la hermandad, aunque llevamos rasgos, por la manera que Dios nos ha ido ayudando a entender la Biblia, pero quiero que sepan que a quien Dios le habla fuerte, como la Odisea, es a los que quitaron los nombres. Porque el problema que ellos tuvieron es que no les duró eso. Y otra cosa, si ustedes quieren saber quiénes son los cristianos más orgullosos que creen que conocen la Biblia, son los de la hermandad. Quizá ustedes nunca han tenido la oportunidad de estar con ellos, pero cuando uno está con los hermanos que traen ese trasfondo de Filadelfia, ellos presumen que no hay otra iglesia que conoce la Biblia como ellos. Y mire lo que dice el Señor, lo que son. Fíjese lo que son. En el verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ellos no son ni fríos ni calientes. Dice, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ellos dicen que son ricos, hermano, que se han enriquecido y que no tienen necesidad de ninguna doctrina, porque ellos presumen que conocen la doctrina mejor que cualquier otro cristiano. Y el Señor les dice, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Pero vuelvo a repetir, aquí no está hablando de la salvación, está hablando de la degradación. Nosotros existimos en el tiempo que más degradada está la iglesia, y si siguiera muchos años más, tendría que haber otra Biblia, pero como el Señor ya va a venir, entonces por eso dice hasta ahí, ¿verdad? Porque el Señor está a punto de regresar, muy poco tiempo queda para que el Señor regrese. Ustedes saben que nosotros no decimos que Él puede venir en esta noche, porque esa es herejía. Decir que Cristo puede venir en cualquier momento, esa es una herejía que se metió en la iglesia evangélica. Por eso es de que yo, gracias a Dios que Dios nos ha honrado, porque yo tengo 15 años diciendo Él no viene hoy, ni viene dentro de 10 años, pero ya de ahí yo me limito a decir algo, porque el que estudia la Biblia conoce los tiempos, Y la Biblia sí da a entender los tiempos de la venida de Cristo. Pero no me voy a meter a eso hoy, solo es que a veces me gusta asustarlos para que se vayan a dormir bien asustados. Y después vienen a decirme, pastor, yo soñé que era esto y que era el otro, que aquí... Uno hasta soñó que lo andaba corriendo la bestia, dice. No, pero me dijo la bestia de mi mujer, no, y eso sí, sí. No, y dije yo, Dios mío, Señor, ayúdalo a este pobre. Señor, dice, líbranos, Padre Santo. Hay algo bien importante para nosotros. Tres y cuatro. El número siete en la Biblia es para concluir. Y todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia es, desde que Cristo se fue, son los postreros tiempos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ver que cuando le dice allí que se vista, nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, en Lucas 15, ahí está la parábola del hijo pródigo, y al hijo pródigo le ponen una vestidura. Nosotros, cuando nos convertimos a Cristo, en la Biblia el vestido tipifica siempre la justificación. Siempre que ustedes quieran aplicar bien la palabra de Dios, el vestido significa la justificación. Entonces nosotros somos vestidos por Cristo y somos justificados por la fe. Eso nos hace a nosotros salvos. A veces los cristianos hemos prestado el versículo, he aquí estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Pero ahí no está a la puerta de los individuos, sino que está a la puerta de esa iglesia. A la puerta de esa iglesia que está degradada. Y le está diciendo que lo deje entrar porque está fuera de ella. Nosotros tenemos a Cristo adentro, hermanos. Entonces, por eso les dije, es difícil entender algunas cosas en la Biblia, pero sabiendo que dice la misma Biblia, en tu luz veremos la luz. Para mí es bien fácil encontrar luz donde todo está oscuro. De hecho, usted enciende la luz donde está oscuro y ya se ve todo. Pero la Biblia dice que en su luz veremos la luz. Es más difícil encontrar luz en la luz. Porque eso significa que con lo que usted ya entiende, encuentre más luz. Y eso es lo que Dios nos está bendiciendo a nosotros. No solo aquí en Ontario, en donde Dios nos ha permitido predicar esta palabra, los hermanos están adquiriendo luz, pero en lo que ya tienen de luz. Ese es lo correcto, porque esa es la palabra de Dios. Dice, en tu luz veremos la luz. Yo, entonces, si ya tengo luz, si yo ya entiendo cómo es la salvación, entonces yo no voy a aplicarle un versículo aislado a mi salvación para tratar de decir cosas que Dios no quiere decir. La mayoría de cristianos que no conocen la Escritura, en donde leen ellos ahí en el capítulo 2, el que venciere no borraré su nombre del libro de la vida, ellos dicen que la salvación se pierde. Y entonces eso saca de contexto toda la Biblia, porque la Biblia claramente lo que corresponde a nuestro espíritu, están bien claros los versículos de que somos salvos eternamente. Entonces no podemos caer en esos errores. Sin embargo, ahí se cae al no conocer la Biblia, ¿verdad? Y se dice, no, pues aquí dice que se pierde. No. Todas las iglesias en Apocalipsis, en cada época, el Señor invitó a los humildes, a los vencedores, a los que quisieran ver en la degradación. Por eso le llama las cosas que son. Como quien dice, yo hasta me siento que me agarra la cabeza el Señor y no tengo mucho pelo, pero me lo agarra así y me dice, mire, yo quiero que usted vea, mire, vea, vea, esta es la situación del tiempo en el que usted vive. ¿Ya lo vio? Sí, ahora me levanta la cabeza y me dice, pues ahora venza. Ahora venza eso si quiere esto y esto y esto. Al que venciere, al que venciere, porque todos serán salvos. El salvo es para ser vencedor, pero ya lo estudiamos también, que nosotros podemos ser vencedores tempranos o vencedores tardíos. Es la única diferencia. Dios jamás ha llamado a los cristianos para ser derrotados. Todo cristiano ha sido llamado para ser vencedor, solamente que hay cristianos vencedores tempranos y vencedores tardíos. Porque al final, y yo les he enseñado a que vean que la Biblia se hace sencilla y se resume cuando uno empieza a condensar ciertas cosas de ella. Por ejemplo, Dios trabajó en el Antiguo Testamento por medio de la ley, en el Nuevo Testamento por medio de la gracia. Luego viene la siguiente dispensación, que es el milenio. O sea que tenemos que alcanzar a ver esas dispensaciones para saber el próximo paso. Nosotros, al terminarse la gracia, entramos al milenio, al reino, a la manifestación del reino. Porque el reino ya está. O sea que es otras cosas que tenemos que saber del reino, que el reino tiene apariencia, realidad y manifestación. Entonces, si esas cosas las alcanzamos a ver, el próximo paso, de acuerdo a la Biblia, de dispensación del Señor, es el reino. Él viene a la tierra a reinar. Entonces ahorita Él viene a reinar. Entonces, pero los cristianos que no son vencedores apostataron, pues, junto con la Iglesia Católica apostataron. al grado de que no se han podido limpiar de las doctrinas de la Iglesia Católica. Ahorita muchos cristianos evangélicos, hermanos, sinceros, sinceramente equivocados, pues, pero ahí están. O sea que no se ha podido la Iglesia limpiar de la levadura de la Iglesia Católica. Los rasgos ahí están. Y ahí están todas las cosas que traemos. Pero Dios nos invita, Dios nos dice, ahora vean pues, el Señor regresa y establece su reino. Amén, Él viene a establecer su reino. ¿A qué nos está invitando a nosotros? A que estemos con Él en el reino. Esa es la invitación. ¿Pero qué es lo que predica hoy la iglesia? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Hermano, no te vas a ir al cielo. Hermano, no te vas a ir. Yo no le puedo seguir predicando a la gente que no se va a ir al cielo si eso no es lo que Dios quiere ahorita. Después del milenio, entonces la cosa cambia, porque ahí es la nueva Jerusalén. Ahí sigue, después del milenio sigue la vida eterna y está en el capítulo 22 de Apocalipsis como la nueva Jerusalén, pero esa es otra dispensación. La dispensación ahorita que nosotros estamos esperando, de la misma manera que cuando Él vino la primera vez y cambió la dispensación de la ley de Moisés a la iglesia, ahora viene y nos la viene a cambiar. Ahora viene a cambiar la dispensación de la gracia al milenio. Entonces usted tiene que tener sus ojos bien abiertos, porque lo que va a pasar es que va a venir el Señor y va a decir, ¿y qué pasó? What's happening? ¿Qué pasó? Y el Señor le va a decir, ¿y tú no sabías qué era lo que iba a pasar? Señor, pero si me dijeron que... Y ahí vaya a empezar a buscar al pastor que le dijo. Y lo peor es que el pastor va a andar huyendo. ¿Ah? No, ¿se acuerdan de Jimmy Swaggart? Yo me acuerdo de Jimmy Swaggart, que dice que un día andaba un hermano buscando, dice, en el infierno, dice, y levantaba las cabezas, este no es, y levantaba la cabeza, este no es, y le dijo un señor, le dijo, pues uno de los que andaban ahí, un demonio, así, y ¿a quién andas buscando? Dice, al pastor, dice, no, dice, pero, no, es que si yo estoy aquí, aquí tiene que estar él, dice, porque todo lo que él me enseñó, dice, es lo que me trajo aquí, y pues por eso los siervos de Dios tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque de nosotros los pastores depende cuán rica es la gente. Yo puedo tener ovejas bien pobrecitas u ovejas riquísimas en el conocimiento de Jesucristo. ¿Sí? Hay pastores que, como ellos son bien pobrecitos espiritualmente hablando, sus ovejitas, usted habla con ellos y se da cuenta que están en la calle de la amargura los pobres. Sin embargo, usted habla con otras ovejas y dice, se queda asustado, dice. Imagínese usted la reina de Sabá. La reina de Sabá, cuando llegó a visitar a Salomón, ¿se acuerdan? Que hasta pasó uno por ahí y le hizo ella, y dice, no, no, dice, yo no soy. Y otro, y a ella le parecía que todos eran el rey. Y yo le doy gracias a Dios, porque si todos los hermanos se ponen su corbata y todo y empezamos a hablar, ni saben quién es el pastor, creen que todos son pastores. Fíjense, hermanos tradicionales se han acercado a nosotros y andamos así con la corbata todos y empezamos a platicar todos y dice, oh, ustedes todos son pastores. Y dice, sí, por la gracia de Dios, dice, yo pastoreo mi casa, dice. Y yo pastoreo mi casa, sí. Eso era lo que pasaba, esa es la figura que hay en el Antiguo Testamento, que todos los servidores de Salomón parecían reyes, todos, cualquiera que los miraba, ¿esto es rey? No, y ya no hallaban, y cuando llegó con el mero mero, dice, wow, dice, ni siquiera una mínima parte me contaron de lo que tú eras. Y entonces dice que se empezó y le dijo, ustedes todos los días lo tienen aquí, todos los días lo tienen aquí, y nosotros que tenemos que venir de tan lejos para venir a escuchar a este hombre, ¿verdad? Y era desde Washington, y todos los días, y gracias a Dios, hermanos, porque Dios a los cristianos de este tiempo, escuchen bien, porque usted está siendo visitado. Esto no es porque el hermano Carrillo es un gran pastor, esto es porque usted es predestinado y usted está siendo visitado por Dios para que usted salga de la degradación. De la degradación. ¿Por qué? Porque la iglesia está en el Espíritu. Yo quiero que eso se les grabe a ustedes. Yo se los he repetido miles de veces. La iglesia está en el espíritu, no es aquel grupo ni ese grupo, porque algunos creen que cambiando de grupo van a mejorar. No, 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 no. Por eso a veces yo voy a predicar a un lugar y cuando me han escuchado dice, queremos trabajar con usted. Y le digo, ¿pero cómo? Les digo, es que queremos trabajar con usted. Pues si ya están. ¿Pero qué tenemos que hacer? Nada. Porque eso es organización. Yo pertenezco a un organismo. Es diferente pertenecer a un organismo que pertenecer a una organización. Porque el cuerpo al que yo sirvo está vivo. Es el cuerpo vivo de Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que enseñarle a la gente de que Dios los quiere restaurar con la verdad, pero que eso no significa, inclusive Dios quisiera restaurar la iglesia católica, pero no se deja, porque dice que le ha dado tiempo. Así dice, cuando usted lee Tiatira, dice, le he dado tiempo y no se arrepiente. Pero Dios quisiera, y gracias a Dios que hay curas que sí han salido de la iglesia católica y se han convertido a Cristo, y Dios los quisiera usar más. Depende de ti. Y me llama algo la atención de Filadelfia. Por favor, lean en Filadelfia cómo dice. Y eso me bendijo Dios mucho, mucho a mí. Pero muchísimo. Sí. Mire cómo dice en Filadelfia. Dice en el verso 8. Yo conozco tus obras. He aquí te he puesto delante de ti una puerta abierta. Dios, hermano, nos ha puesto a nosotros una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Mire, hermano, Dios no quiere conquistar con mucha fuerza. Con solo que guardemos la palabra y lo poquito de fuerza que tenemos lo usemos para que Él sea complacido, la cosa funciona. Esto que yo estoy hablando, no vayan a creer que cualquiera tiene el valor de predicarlo. Es que, hermano, predicar lo que el hermano Carrillo predica es quitar todas las estructuras tradicionales de religión, y no cualquiera lo va a recibir. Pero si uso esa poquita fuerza y guardo la palabra y no niego el nombre, el Señor tiene la puerta abierta. Y la puerta abierta es de la revelación divina. Usted me va a escuchar a mí predicar por años y años, y todo el tiempo me va a oír palabra fresca, porque la mujer sabia trae su pan de lejos. Y el pan de lejos del Señor no se enmohece ni se pone tieso. Esa es la característica de la palabra fresca, que viene de lejos y está fresca. Pero ¿se recuerdan ustedes de uno que quiso impresionar al rey y que era vecino y que dice que traía el pan todo mohoso y todo tieso, y llegó y le dijo, vengo de lejos, y no se pudo vacilar al rey? Porque el rey dijo, los que vienen de lejos con pan viejo son mentirosos, porque el pan viejo no se puede enmohecer de ahí, de esa ciudad para acá, de lejos. El pan de lejos, de acuerdo a la Biblia, porque todo es contrario a lo natural, viene fresco. Pero el pan que viene, según él decía, yo soy vecino, vengo de lejos, y era vecino. Porque Dios no usa nunca a nadie para traerle buen pan en su propia tierra, porque nadie es profeta en su propia tierra. Si los hermanos quieren saber buena palabra, tiene que ir uno. Mire, yo me voy, cuando voy a Ecuador, yo voy y me voy a las 5 de la mañana de mi casa. Salimos con mi esposa y vamos, y los que se van conmigo. Ahí vamos, pues. 5 de la mañana voy para el aeropuerto. Pasa todo el día. Llego hasta el otro día, hasta el lugar que voy. Casi a las mismas 5 de la mañana que salí de aquí, llego el otro día en avión, hermanos. Me voy de aquí, de Los Ángeles para Panamá, de Panamá para Quito o para Colombia, de Colombia a Ecuador. Y luego me recogen los hermanos en el aeropuerto y me llevan en carro como 5 horas, hermano. Y cuando yo llego cansado, hermano, y todavía se quedan platicando conmigo, se me quedan viendo y platica y platica y platica. Y yo que ya tengo sueño. No, pero lo que quiero decirles es, el pan de lejos llega fresco, fresco. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir a esos hermanos. Amén. Entonces, gracias a Dios, porque a ustedes aquí, Dios les da pan fresco. Y ustedes lo mandan, porque esta iglesia ha bendecido a miles de hermanos. Porque cuando Dios me llamó a mí, no me llamó para que me encerrara en cuatro paredes. Él me dijo, sí, yo te voy a tener de pastor en una iglesia, pero tú vas a llevar esta palabra a todas partes. Y ya el hermano Ricky está listo para ir conmigo a República Dominicana. Ya me dijo, hermano Carrillo, cuando vaya a Dominicana, yo me voy a ir con usted porque yo ya conozco cómo es ahí. Y yo lo voy a cuidar y voy a hacer su guarura ahí, me dijo. Porque cuidadito que me lo vayan a vacilar. Pero es llevando pan fresco. Esta palabra en Apocalipsis, hermano, entonces vuelvo a repetir, no es para salvación, es para recompensa, es para que si usted es vencedor, reine con Cristo. Ahí lo que ofrece Dios es el reino, el reino. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Háganla, porque para eso estamos aquí, hermanos. Hagan preguntas, porque a mí me gusta más cuando hacen preguntas, porque de esa manera yo sé que están interesados. Pero cuando ninguno me hace preguntas, digo, no, están muy interesados en conocer. ¿No questions?